Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, en este gran día en el que el Señor con su belleza divina, transfigurada en su humanidad, animó a sus apóstoles a seguirlo por el camino difícil, cuesta arriba, hacia Jerusalén. No solo físicamente, sobre todo espiritualmente, lleno de peligros, lleno de insidias del enemigo que tenían que poder vencer. Y para darles el modo infalible de vencer, dijo, tomen su cruz cada día y síganme. Fue cuando quisieron evitar la cruz los apóstoles que lamentablemente traicionaron al Señor. Que no nos pase a nosotros, vamos a tener esa tentación toda la vida, pero es justamente una ocasión para elegir de nuevo a Cristo con toda la mente, todo el corazón, todo el alma y todas las fuerzas antes que cualquier realidad pasajera que el enemigo haya puesto ante nuestros ojos como algo más importante, porque cuando creemos esa mentira es que nos convertimos en sus esclavos y acabamos en la nada, mientras que si seguimos al Señor incluso en lo que parece la pérdida de todo, llegamos a todo. Es la lógica de las bienaventuranzas en nuestra vida, con la que el Señor comienza a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Gracias por acompañarnos hoy en la solemnidad de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Esta escena es una escena muy hermosa. Quizá en algún momento hemos tenido nosotros la experiencia del Tabor y quizás te hemos dicho en nuestro corazón, qué bueno es estar contigo, Señor. Y nos hemos querido quedar en ese lugar diciendo, aquí me gustaría vivir para siempre junto a ti, Señor. Qué paz que tengo en esta casa de retiro, en este lugar con mis hermanos. Pero es que no nos toca quedarnos ahí. Y hay una prédica que hace San Agustín al respecto, en donde fija las últimas palabras del Evangelio, dice así, mientras bajaban del monte, para San Agustín, ahí se encuentra una de las claves de la vida cristiana. Pedro había querido permanecer en el Tabor, pero Cristo lo conduce nuevamente al camino. El discípulo no puede instalarse en la consolación espiritual porque su vocación consiste en seguir al Maestro ahí a donde él va. Desciende, Pedro, desciende para anunciar el Evangelio. Desciende para servir a tus hermanos, desciende para vivir la caridad, desciende para aceptar el trabajo, las dificultades y la cruz de cada día. No se trata de abandonar la contemplación, ojo, no se trata de decir ya entonces no puedo darme más a la oración, todo lo contrario, hay que nutrirnos todos los días de ese encuentro personal con el Señor, pero comprender la finalidad. Quien ha contemplado la gloria de Cristo está llamado a volver al mundo con una fe más firme y una caridad más generosa. El Tabor no es una huida de la realidad, es la preparación para vivirla según el Evangelio, y es lo que tratamos de hacer, amigos, cuando miramos estas noticias, encontrar esta realidad dolorosa de una iglesia que sufre, de seres humanos que están necesitados del Evangelio, y nosotros queremos poner delante de ustedes esa realidad para que se entreguen a Cristo y se comprometan de hay que anunciarlo al Señor a tiempo y a destiempo, no quedarnos en el monte, sino bajar a esa realidad del día a día para que cada quien en el lugar donde se encuentre haga algo para la causa de Cristo. Y una de las cosas que queremos poner aquí para comenzar es el sufrimiento de los cristianos sirios, que incluso un día que es un día tan especial como hoy, va a quedar prácticamente en suspenso las fiestas religiosas, porque, amigos, han sido suspendidas, porque hay detenciones, porque hay secuestros, porque hay una persecución a los cristianos, y tenemos que saberlo y tenemos que ponernos a pensar qué nos toca hacer primero enterarnos qué es lo que pasa en esos lugares donde son hermanos nuestros necesitados de un algo más que puede ser la súplica en este día por ellos.
Bueno, así es, son yihadistas que han llegado al poder, se han, digamos, ¿cómo decir?, marqueteado para el occidente progresista y les ha parecido bien lo que están haciendo, y sin embargo, lamentablemente, los abusos y atropellos a los cristianos siguen. Tenemos que saber lo que está pasando en Siria. Por otro lado, amigos, hablamos de esta amenaza donde los cristianos lamentablemente son relegados a ciudadanos de segunda o menos categoría en países de dominación islámica. Y por otro lado, lamentablemente, vemos que el progresismo occidental corre a nombrar autoridades de ese mismo tipo de inspiración religiosa y cultural. Los consideran sus aliados, ¿contra quién? Contra la alternativa política de inspiración cristiana. Está muy claro. Bueno, Abdul el Sayed ha sido elegido en Michigan, un islamocomunista que es representante de una corriente que está ganando terreno en los Estados Unidos. Hablamos de un médico y funcionario de salud pública, inmigrante egipcio de segunda generación, que ha ganado las primarias demócratas en el estado de Michigan. Ganó no a pesar de su extremismo, sino precisamente gracias a él, atrayendo a un electorado joven, como ya hemos visto sucedido en Nueva York y, por supuesto, en también algunas ciudades principales europeas. Pensemos también en el alcalde de Londres.
Amigos y nacionalistas hindúes, se metieron a una iglesia católica, dieron un ultimátum al párroco para que abandone, que haga sus maletas, le han dado una semana que se vaya de la nación, y estos ataques contra los cristianos en diversos estados de la India se han convertido en pan de cada día, a menudo instigados por estos partidos que existen. Vamos a contarles el caso de un sacerdote de los claretianos en una iglesia, justamente San Antonio María de Claret, donde han entrado turbas enfurecidas de hindúes. Es una pena cuando lo que han hecho ha sido siempre ayudar, sin distinción de las castas, de las categorías que tienen, de las personas como las tienen ellos catalogadas, pues esto es lo que está pasando y tenemos todos que enterarnos. Ocurre esto en Bengala.
Hay que vivir primero ante Dios y entonces vivimos la libertad de los hijos de Dios. Sí, y esto es lo que el demonio quiere hacer. Algo pasajero se convierte en lo principal, casi imperceptiblemente en muchos casos, y comenzamos a vivir para eso, entonces sí nos convertimos en esclavos. Algo que no está haciendo, con mucho mérito, el príncipe de Liechtenstein, porque la izquierda, la centroizquierda y las feministas han recogido suficientes firmas para un referéndum para la legalización del aborto en ese principado. Pero el príncipe heredero y regente ha dejado claro que en caso de que se apruebe este referéndum, él ejercerá su voto. Un ejemplo de un soberano que ejerce el poder por el bien común. Compartiremos con ustedes esta edificante nota. Un modelo para los hombres de Estado.
Amigos, si el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa se ha quedado sorprendido por estas sorpresas que da el Espíritu Santo, porque muchísimas personas están yendo al camino del bautismo, son gente adulta, jóvenes y adultos, y esto es algo que nos alegra a todos y nos hace reflexionar de cómo tenemos que tener nosotros la iglesia a la cual ellos están aspirando a encontrar a Dios. Como ya hemos dicho más de una vez, les atrae mucho la reverencia, les atrae mucho cuando hay unción, cuando se prepara la Santa Misa, cuando se hace con verdadero fervor. Esto es una alegría y de repente es un imán que podría tranquilamente uno decir, ¿por aquí no estará la fórmula para que las personas se acerquen a la fe?
Por otro lado, amigos, la institución St. Joseph the Worker es una institución técnica que prepara personas para carreras técnicas que son tan demandadas en los Estados Unidos, y hasta hace poco no contaban con instituciones que prepararan a la gente. Tenían que básicamente aprender en el trabajo. Hablamos de carpinteros, electricistas, plomeros, etc. Bueno, el College de St. Joseph the Worker está comprando un ex templo masón en Steubenville y lo va a renovar y exorcizar para que se convierta en una capilla con reliquias, además de un teatro y un restaurante. ¡Qué bonita noticia! Y también nos hace pensar en la siguiente, porque como les comentábamos ayer, hay unanimidad en el traspaso de Bellefontaine, de manos de los trapistas, que ya no tenían vocaciones, lamentablemente, celebran la liturgia actual. a manos de la comunidad de Levarú, que tiene abundantes vocaciones y que celebra la liturgia preconciliar en plena comunión con la Iglesia. El traspaso ha sido visto como una gran cosa, no perder esta hermosa abadía, que sea una de las 10 que cada año cierran para convertirse en otra cosa, seguirá siendo una casa de oración, una casa de Dios, gracias a una comunidad renovada por la fidelidad a la liturgia tradicional. Ante esto tenemos que decir, amigos, promovamos todo lo que promueve la santidad en la Iglesia, de manera que también las personas no tengan, lamentablemente, la tentación de querer buscar eso que está perseguido injustamente dentro de la Iglesia en comunidades que no están en plena, en una relación totalmente regular con la Santa Sede. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita EWTN.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita EWTN.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y comenzamos, amigos, con la situación de los cristianos en Siria, porque las comunidades greco-ortodoxa, sirio-ortodoxa y melquita greco-católica de la ciudad siria de Setnaya, uno de los principales centros históricos del cristianismo en el país, han suspendido todas las celebraciones públicas previstas para las principales festividades religiosas de agosto y septiembre, como protesta por la detención de varios jóvenes cristianos, el secuestro de miembros de la comunidad y el deterioro de la seguridad en la localidad. Tomamos esta nota de Info Vaticana.
La decisión fue anunciada en una declaración conjunta firmada por los consejos parroquiales de las tres iglesias que denuncian la continuidad de detenciones que consideran arbitrarias, la falta de información sobre el paradero de varias personas secuestradas y el incremento de amenazas contra los cristianos de la ciudad. Mientras no se resuelva esta situación, las celebraciones se limitarán a los actos litúrgicos dentro de los templos.
En el comunicado, los consejos parroquiales expresan su profunda preocupación por la situación de varios jóvenes de Setnaya que permanecen detenidos pese a las gestiones realizadas ante las autoridades y a las promesas de que serían puestos en libertad. Según afirman, hasta ahora no se han presentado pruebas que justifiquen su encarcelamiento ni se ha explicado el fundamento jurídico de las detenciones. La organización Christian Solidarity International, que ha seguido el caso durante los últimos meses, señala que las autoridades sirias atribuyen a algunos de estos jóvenes una presunta implicación en una masacre de combatientes yihadistas. Sin embargo, las comunidades cristianas sostienen que esas acusaciones continúan sin pruebas y reclaman su inmediata puesta en libertad.
Los consejos parroquiales denuncian igualmente varios casos de secuestro de vecinos de la localidad y exigen que las personas desaparecidas regresen a sus hogares, que se identifiquen a los responsables y que sean llevados ante la justicia. A ello suman las restricciones impuestas por el paso fronterizo en Deir Yabú entre Siria y Líbano, donde según la declaración los habitantes de Setnaya son sometidos a controles prolongados y procedimientos que califican de humillantes. El documento también denuncia un aumento de los robos y una campaña de incitación, difamación y amenazas contra los cristianos de la ciudad a través de las redes sociales.
Hay que decirlo con todo lo malvado que es Yasser Arafat, perdón, Assad, el anterior dictador de Siria, al menos mantenía orden y de esa manera también una normalidad de vida para los cristianos dentro de una situación que siempre dista de lo ideal, pero con el nuevo gobierno, que tiene todas las simpatías de Europa aparentemente, el caso de los cristianos es, en fin, un daño colateral que no interesa a los centros de poder progresistas europeos, hay que decirlo claramente. Como medida de protesta, las tres comunidades han decidido cancelar todas las manifestaciones públicas relacionadas con las próximas festividades religiosas, entre ellas la solemnidad de hoy, la transfiguración del Señor, la fiesta de Nuestra Señora de Sednaya y la exaltación de la cruz y la celebración de Santa Sofía.
Las parroquias precisan que la suspensión se mantendrá hasta que sean liberados los detenidos y regresen los secuestrados y se archiven los procedimientos que consideran injustificados contra varios jóvenes de la localidad. Asimismo, reiteran que cualquier proceso de reconciliación solo será posible sobre la base de la justicia, la ciudadanía y el respeto de los derechos humanos.
Cuando vi este titular, Guillermo, pensé inmediatamente en la suspensión de culto en México. Sí, una decisión terrible que tomaron los obispos en ese momento. ¿Por qué? Porque había tal atropello y persecución del clero, de la feligresía, que era la manera de decir, protestamos lo que están haciendo. Lo mismo, bueno, salvando las diferencias, está sucediendo ahora en esta localidad, en Siria. Situado a unos 30 kilómetros al norte de Damasco, cerca de la capital, donde supuestamente las cosas están mejor, Sednaya alberga algunos de los monasterios y santuarios cristianos más importantes de Oriente Próximo, entre ellos el monasterio de Nuestra Señora de Sednaya, uno de los principales lugares de peregrinación del país. Las festividades ahora suspendidas constituyen algunos de los acontecimientos religiosos más relevantes del calendario local y reúnen habitualmente a numerosos peregrinos procedentes de distintas regiones de Siria y de países vecinos. La decisión de cancelar todas las celebraciones públicas representa una medida excepcional que refleja la preocupación de las comunidades cristianas por la situación de seguridad que denuncian desde hace meses.
Bien, amigos, nuestras oraciones por este pueblo católico que no data de hace poco. Nosotros seríamos más nuevos que ellos. Estamos hablando de los tiempos bíblicos, donde nació el cristianismo, donde se dio la conversión de San Pablo, y por lo tanto nosotros estamos ahí con el corazón puesto en nuestros hermanos de Siria.
En efecto, y ahora pasamos, amigos, a una nota que nos habla de que, por un lado, persecución de cristianos ante la indiferencia del progresismo occidental, y ahora no solamente eso, sino que uno de los dos partidos históricos de Estados Unidos ha decidido que el camino al poder pasa por una alianza del progresismo y el islamismo, y se ve justamente en candidatos para principales cargos a nivel nacional. Y hemos visto, por supuesto, al alcalde de Nueva York, una simbiosis extrañísima, aberrante, de progresismo y islamismo. Él se confiesa como una persona de la religión islámica y además se ha acercado públicamente a un clérigo bastante controversial en su discurso con respecto a, en fin, a los judíos y otros temas. Bueno, algo también está pasando en el Partido Demócrata, algo parecido, en Michigan, porque Abul al-Yazed, médico y funcionario de salud pública, inmigrante egipcio de segunda generación, es el ganador de las primarias demócratas en el estado clave de Michigan. O sea, él va a ser el candidato por Michigan de alguna manera. Ganó no a pesar de su extremismo, como comenta Stefano Magni, sino precisamente gracias a él, atrayendo a un electorado joven que es cada vez más propicio a preferir candidatos con este perfil. Compartimos esta nota de La Brújula Cotidiana.
En Michigan, Abul al-Yazed, inmigrante egipcio de segunda generación, ganó las primarias del Partido Demócrata para el Senado. Michigan, un estado clave para determinar el equilibrio de poder en las próximas elecciones de mitad del mandato en Estados Unidos, que se celebrarán en noviembre, cuenta con una importante comunidad musulmana. Sin embargo, el análisis de los votantes muestra que al-Yazed, al igual que Mamdani, en las elecciones de la alcaldía de Nueva York, fue votado principalmente por jóvenes no musulmanes de tendencia izquierdista. Los grupos de edad que más votaron por él fueron los menores de 50 años. Su rival, la veterana demócrata Holly Stevens, le plantó cara hasta el último voto, perdiendo por tan solo un punto porcentual con poco menos de 15.000 votos escrutados. Pero a pesar del apoyo del gobernador de Michigan y de la cúpula del partido, Stevens perdió.
Bueno, cuando vemos incluso a un personaje tan mainstream, tan de la corriente principal demócrata como Gavin Newsom, el gobernador de California, y vemos el tipo de discurso que tiene él, de un tipo ya básicamente anticapitalismo, por ejemplo, vemos que el Partido Demócrata verdaderamente está abrazando una ideología que sí comparte su base y los votarán y serán los elegidos para ser candidatos, pero verdaderamente ellos piensan que ese tipo de propuestas llegará a tener el apoyo mayoritario de los ciudadanos estadounidenses o incluso de los diferentes estados. Eso, por supuesto, está en cuestión. Abdul El-Sayer es un médico de 41 años que trabajó como funcionario público en el Departamento de Salud de Detroit. Comentarista y activista a tiempo completo, tras perder las elecciones a gobernador de su estado, atribuye su éxito a la guerra de Gaza, durante la cual destacó por su postura radical antisionista. El público de la izquierda estadounidense ha cambiado drásticamente en los últimos 2 años.
La victoria de El-Sayed, aunque ajustada, confirma una tendencia que comenzó en Nueva York con la elección de Mamdani como nuevo alcalde de la Gran Manzana. Los tres candidatos en las primarias demócratas de Nueva York apoyados por el alcalde resultaron ganadores. Entre ellos destaca la extremista Daralisa Ávila Chevalier, conversa Liz Lam y ferviente antisionista. A esto le siguió la victoria en Colorado de la candidata a la Cámara de Representantes, Melat Quiroz, una inmigrante etíope y ex abogada que fue despedida de su bufete por elogiar, amigos, ¿a quién? A Hamás.
Bueno, si elogiamos a Hamás y eso te da la victoria en un partido, dime cómo está ese partido. El-Sayed no es menos extremista que sus colegas que recientemente salieron victoriosos en otras primarias. Si bien condenó el ataque a la sinagoga de West Bloomfield, lo contextualizó, entre comillas, afirmando que formaba parte de un mismo ciclo de violencia junto con las guerras en Irán y Líbano. El atacante, un inmigrante libanés, había perdido a parte de su familia en una incursión israelí. Cuando Estados Unidos intervino contra Irán, El-Sayed declaró que muchos en su comunidad musulmana de Michigan estaban tristes por el asesinato del ayatollah Al-Khamenei el primer día de la guerra. Bueno, claro, toda muerte es lamentable en principio, pero bueno, también contextualicemos al ayatollah Al-Khamenei, que seguramente fue el que dio las órdenes para la masacre atroz que se dio a inicios de este año para reprimir las protestas del pueblo iraní. Evidentemente no le causa mucha tristeza ese número de decenas de miles de manifestantes asesinados en el lugar.
Durante la campaña electoral, El-Sayed se declaró honrado de haber obtenido el apoyo del alcalde de Dearborn, su correligionario Abdullah Hamoud, un alcalde controvertido, por decirlo menos, que el otoño pasado reprendió públicamente a un ciudadano durante una asamblea municipal por oponerse al cambio de nombre de una calle en honor a un editor de un periódico árabe estadounidense que había elogiado a Hezbollah. Eres un islamófobo y aunque vivas aquí, quiero que sepas que como alcalde no eres bienvenido, le dijo el alcalde Hamoud directamente.
Bueno, si tuviera más poder, ¿qué haría el alcalde Hamoud con esta persona que no está de acuerdo con que se nombrara una calle en honor, entre comillas, a un periodista árabe estadounidense que había elogiado a Hezbollah? Si tuviera más poder este señor, este Hamoud, lo hubiera ciertamente expulsado de su ciudad, si pudiera hacerlo, del estado. No tiene ese poder. Pero sabemos que en la medida que ellos logran tener poder político, inclinan la balanza hacia ese tipo de control característico de todo Estado musulmán. Todo Estado oficialmente musulmán es persecutor de los cristianos. Parece que, si mal no recuerdo, Indonesia es la excepción, donde parece que es una democracia más o menos. Los demás, los cristianos sabemos cómo están, lo comentamos aquí cotidianamente. Al parecer hay una parte de la política del establishment, digamos, demócrata, que considera que es bueno fortalecer esta alianza que persigue finalmente a los cristianos y de esa manera también reconozcámoslos a los que son el mayor obstáculo cultural para ese tipo de agenda progresista, es decir, los cristianos convencidos. En junio, el Departamento de Justicia acusó formalmente a 8 activistas, entre ellos un miembro del equipo de campaña de El-Sayed, por intimidar a administradores pro-israelíes de la Universidad de Michigan y por vandalizar el edificio de la Federación Judía de Detroit en el primer aniversario de la masacre del 7 de octubre. O sea, imagínate, ¿no? O sea, vandalizan este edificio de la Federación Judía de Detroit en el aniversario de la masacre atroz que sufrieron ellos a manos de Hamás. Por favor, ¿de qué estamos hablando acá? Y esto recibe las riendas del poder dentro del Partido Demócrata. Estamos simplemente reportando que es así.
Los vínculos de El Sayed con los hermanos musulmanes son innegables. Su campaña recaudó al menos $115,000 de CAIR, la asociación musulmana estadounidense que ha sido vetada por los Emiratos Árabes Unidos precisamente por su aún presunta y no declarada conexión con los hermanos musulmanes. El propio candidato demócrata ha participado en eventos de CAIR en el pasado, por ejemplo, oponiéndose a la ley de Oklahoma que prohíbe la introducción de la ley islámica.
O sea, imagínate esto, amigo. O sea, se está queriendo pasar una ley en Oklahoma para introducir la ley islámica. Y entonces hay una ley que dice no se puede hacer eso y él se opone a que se prohíba la introducción de la ley musulmana. Y además, mira, o sea, no es que sean, digamos, simplemente musulmanes, somos islamófobos, porque es musulmán y no lo queremos. Tengamos presente que los Emiratos Árabes Unidos justamente están en contra de los hermanos musulmanes, que es, imagínense, los Emiratos Árabes Unidos son un gobierno, digamos, sí, son, ¿cómo decirlo?, dictadores, es una teocracia, sí, es así, pero, digamos, tratan de en fin, tener una semblanza de respetabilidad internacional, y por eso se oponen también a elementos extremistas que acabarían con ese tipo de moderación dentro de, en fin, una cultura musulmana donde los musulmanes siempre tienen el primer lugar. Es comprensible, pero, en fin, tratan de tener una posición equilibrada. Ellos condenan esta hermandad musulmana que este candidato respalda. O sea, no estamos hablando simplemente de una oposición al Islam o a los musulmanes por como tales. Estamos hablando de que hay acá un elemento que los mismos musulmanes moderados consideran inaceptable y condenable. Y eso es lo que está siendo promovido dentro del Partido Demócrata en estos últimos años.
El candidato musulmán hizo campaña junto a otra figura controvertida de la izquierda, el declarado comunista Hassan Piker. Hace apenas 6 años afirmó que Estados Unidos merecía el 11 de septiembre y tras el pogromo del 7 de octubre en Israel llegó a decir que Hamás era 1000 veces mejor que el Estado fascista colonial del apartheid. Y la primavera pasada, durante la guerra de Irán, calificó al Partido Republicano como el mayor terrorista del mundo. Más recientemente elogió a Mao Zedong. Al menos 30 millones de chinos murieron por su culpa. Este es el patrocinador de Al Sayed en redes sociales, el influencer que lo ayudó a incursionar en los nuevos medios y que fue fotografiado triunfalmente junto a él en la celebración de la victoria de Detroit. Hasta hace una década, un candidato con tan poco apoyo ni siquiera habría podido presentarse. Es evidente que los tiempos han cambiado. Presentarse con un perfil islamista comunista, incluso con connotaciones antiestadounidenses explícitas, claramente da buenos resultados, como en Europa y en todos los centros urbanos, con un electorado joven, recién graduado. Y permítame, Eddie, algún comentario al respecto, que no nos extrañe que más adelante vayan a querer entrar a las ligas mayores y que quieran presentarse como los grandes héroes, y no por el tema racial, sino, sobre todo, amigos, por un tema ideológico, el tema del comunismo, el tema de la ideología que estamos viendo en esos grupos extremistas, y que se presenten de pronto ahí delante de los jóvenes como la alternativa, y los jóvenes queriendo marcar la diferencia porque aspiran siempre a ser diferentes, y lo que no se dan cuenta es que son tremendamente manipulables, haciéndose los diferentes y creyendo que son únicos, pues simplemente se les lleva de las narices porque no han tomado conciencia, porque se alucinan diferentes, y quienes les ponen la carnada lamentablemente son medios de comunicación social que les interesa el dinero, no la verdad. Lamentablemente la educación también está infiltrada, por lo menos hablo de la experiencia aquí en el Perú, en donde han metido en la cabeza de muchísimos jóvenes que la historia es diferente, la narrativa es diferente, los militares que pelearon contra el terrorismo son los culpables. Es como si nos vinieran a decir ahora que Hitler era el hombre bueno de la historia y todos los aliados simplemente eran gente interesada en el poder, nada más. Creo que tenemos que prestar mucha atención a los medios de comunicación, mucha atención a la educación que les brinden a los muchachos, mucha atención a una juventud que quiere ser diferente, pero no encuentra la diferencia en nada porque no hay modelos y no se dan cuenta que la gran diferencia es justamente el ser cristiano, el ser un hombre justo, el buscar la santidad, el buscar la verdad. Por ello los padres de familia tienen que estar atentos a esta oleada manipuladora que va a querer cambiar la historia y darse cuenta. Y despierten a sus hijos desde pequeños, díganle cómo nos quieren engañar gente que aspira únicamente el poder, el tener y el placer.
Hace tiempo que las universidades han sido tomadas por esa ideología, una teología que busca refundar la sociedad en contra de sus raíces cristianas, que consideran el gran, según lo interpretan ellos, el generador de todas las injusticias de la historia es el cristianismo, la fe cristiana. Hay que tomar las instituciones que generan pensamiento, ideas, y también hay que tomar a las instituciones religiosas con personas aliadas de esta agenda progresista que se expresa lamentablemente en estos momentos en la Iglesia Católica, en este asalto LGTBista que vemos normalizando la perversión sexual, lamentablemente incluso en el aula sinodal en Roma, porque tiene sus exponentes ahí y son personas que tienen posiciones en contra de la doctrina pública y son... Entre ellos, el relator general que pone por escrito todo lo que sabemos de lo que se conversa en esas reuniones sinodales, hay una sinergia, una complicidad ideológica que ahora pasa por pensar que como los musulmanes son anticristianos, genial, sumamos fuerza con ellos y acabamos derrotando al enemigo de modo que ya nunca más pueda ser una alternativa. Pero como hemos visto recientemente en una elección importante regional en Inglaterra, eso puede escaparse rápidamente de las manos y tu anterior aliado se puede convertir fácilmente en tu verdugo porque no comparten nada más, absolutamente nada más, que su odio al cristianismo. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, veremos otro caso de persecución en la India. India, que es una economía, en fin, importante, una sociedad que quiere presentarse al mundo como una sociedad demócrata, pero que lamentablemente tolera en la actualidad un hostigamiento constante hacia los cristianos. Tenemos otro caso que compartir con ustedes después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Si te perdiste de tu programa favorito en EWTN Radio Católica Mundial, no te preocupes. Ahora puedes escucharlo en formato podcast. Y es muy sencillo. Solo tienes que visitar ewtn.com/es/radio y elegir la opción podcast. O encuéntranos en tu plataforma de podcast preferida como Spotify o Apple Podcasts. Así es, disfruta de tu programa cuando quieras y donde quieras. No esperes más, inténtalo hoy mismo. En medio de tanta información, ¿dónde puedes encontrar una voz confiable? En Más que Noticias te presentamos los sucesos más destacados del mundo visto a través del lente católico. Con EWTN Radio Católica Mundial recibes una perspectiva clara y profunda sobre temas que impactan tu vida y tu camino espiritual. Si quieres seguir explorando contenido de calidad, te invitamos a visitar asiprensa.com, tu referencia confiable en noticias católicas, artículos y materiales para fortalecer tu fe.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Levantemos el corazón, como escuchamos en la Santa Misa, para tener los ojos fijos en Cristo, también en su manifestación, para fortalecernos en las pruebas que tenemos que enfrentar y también para poder orar con más convicción, con más constancia con nuestros hermanos que se enfrentan a persecuciones que tal vez nosotros consideramos justamente que es al otro lado del mundo. En efecto, es al otro lado del mundo, pero eso no quiere decir que la amenaza no está cerca, como podemos ver también los resultados de elecciones, no solo primarias, sino también elecciones que van empoderando una línea que históricamente ha sido la más anticristiana de todas, el islamismo, pero lamentablemente en la India también hay un frente político que hostiga constantemente a los cristianos. Nacionalistas hindúes se introdujeron hace unos días en una iglesia católica y dieron un ultimátum al párroco para que la abandonara, gritándole que hiciera las maletas. los ataques contra cristianos en diversos estados de la India se han convertido en algo cada vez más común, a menudo instigados por partidos radicales. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
El pasado sábado, una turba enfurecida de hindúes entró por la fuerza en la iglesia católica de San Antonio María de Claret, de Nasat, acusando a los sacerdotes de conversiones forzadas y de estar financiados con fondos extranjeros. El ataque fue liderado por un hombre vestido con túnica de color azafrán, que se identificó como miembro del Hindu Parishad, una organización nacionalista de la India.
Los agresores dijeron al párroco que tenía 7 días para abandonar el templo. El padre Anuj Embrom, salesiano, denunció el incidente y proporcionó imágenes de video que mostraban al líder del grupo amenazándole y dándole un ultimátum con la exigencia de que abandonara la zona o sufriera las consecuencias. Vete a Estados Unidos o Nueva Zelanda, gritaba el agresor en el video. Según Information News, haz las maletas y lárgate de aquí. Menos mal que el padre juiciosamente grabó estas imágenes para que quede en evidencia el atropello que pretendían estas personas contra él y contra toda la comunidad.
Una vergüenza, amigos, quien quiera darse una vuelta por ese país que lo piense dos veces. Por desgracia, no se trata de algo excepcional. A lo largo del 2026, varias organizaciones cristianas y de derechos humanos han denunciado un aumento de los ataques contra comunidades cristianas en Bengala Occidental. Solo el pasado mes de julio se produjeron multitud de actos contra cristianos en el estado indio. Varias monjas salesianas fueron atacadas. Una viuda cristiana también fue atacada y presionada para que abandonara su fe y cediera su propiedad para construir un templo hindú. Una reunión de oración fue interrumpida y los responsables robaron las Biblias. Una iglesia sufrió actos de vandalismo y se denunciaron amenazas y agresiones contra otros fieles.
Diversos medios católicos y organizaciones cristianas indican que estos incidentes suelen deberse a grupos nacionalistas hindúes, que a su vez acostumbran a acusar a las comunidades cristianas de proselitismo ilegal. Los cristianos representan menos del 1% de la población de Bengala Occidental y se encuentran indefensos ante el clima de hostilidad que los rodea. Las autoridades locales abren investigaciones en algunos casos, pero los líderes cristianos sostienen que la respuesta oficial es evidentemente insuficiente.
El obispo de Baruipur, Monseñor Shamal, condenó enérgicamente el ataque contra los claretianos. En lugar de acosarlos, añadió, deberían reconocer y valorar el servicio desinteresado de los misioneros cristianos que han dedicado sus vidas a la educación, la salud y el desarrollo integral de la población, sin distinción de religión, casta o comunidad.
Eso es justamente lo que los hace para alguno de estos elementos mayoritarios de esta cultura nacionalista anticristiana hindú en la India inaceptables, que en efecto no discriminan ni siquiera a la casta de los intocables, una casta que según la cosmovisión filosófica religiosa hindú debe simplemente pagar su karma con toda la miseria que puedan ellos sobrellevar para poder ojalá encarnarse en una casta como la de los que, en fin, la de los que los desprecian y les niegan ayuda. Mientras que los cristianos, claro, se dedican especialmente a ellos porque son las personas más abandonadas de la sociedad y entonces tienen buena reputación entre ellos y la gente como consecuencia considera y se convierte. Cuando pasa esto, ellos consideran que están atentando completamente contra su religión y en parte es verdad porque están mostrando que la compasión de Cristo pone en cuestionamiento esa cruel filosofía que relega a esta cuarta casta a simplemente sufrir por sus supuestas faltas en vidas anteriores. Es por eso que también cuando la madre Teresa falleció y el gobierno hindú, el gobierno del país, le dio los máximos honores que anteriormente solo habían sido dados a Mahatma Gandhi, imagínense, también hubo una ola también de protestas de parte de esas personas que empezaron a quemar fotos de la madre porque consideran que tiene demasiada buena fama la comunidad cristiana y eso está llevando a que las personas se conviertan. Y como hay leyes que últimamente se han pasado para que no se presione y amenace a la gente para que se convierta, obviamente no es lo que está haciendo la comunidad cristiana acá, es simplemente consecuencia de su bien hacer, de su, en fin, ¿no?, la beneficencia que ellos justamente brindan a las personas más abandonadas, que hay como consecuencia también conversiones por parte de la casta más baja. Y eso para ellos verdaderamente los pone en una situación en la que el prestigio moral del ser cristiano, el ser católico, hace ver la diferencia y, hay que decirlo, la inferioridad del planteamiento religioso propio de estas personas que, al verse de esa manera, de alguna manera en desventaja moral, entonces recurren a la violencia, a la fuerza, a las amenazas. Qué bueno que haya sido filmada esta incidencia de este intento, pero como decimos, lamentablemente, como la mayoría piensan así, y hay gobiernos que tienen ese tipo de línea en la India, en diferentes lugares, también en este lugar, en Bengala, entonces, lamentablemente, los cristianos, lo que se busca, claro, es que justamente nadie se convierta y que los cristianos que están ahí se vayan.
Y Eddie, no hay religiones iguales, amigos. El cristianismo es Dios que se revela a los hombres. Y ahí estamos, y ahí están estos hermanos que uno podría decir, bueno, que se vayan los misioneros y dejen tranquilo ese pueblo. No, pero es que hay gente que es católica, que es creyente, que es cristiana, que quiere recibir los sacramentos. ¿Por qué unos matones van a manejar la vida de los cristianos? Bien por esta congregación que pone la cara, pero bien también por otros que ponen la cara de una manera valiente frente a los ataques, no del Islam, no de los budistas extremistas, sino de gente que alguna vez de repente fue cristiana o que de repente simplemente vivió rodeado de cristianos, pero no le entró el evangelio para nada y más bien le entró el maligno en la mente. En el Principado, con capital en Vaduz, Liechtenstein, la centroizquierda y las feministas han recogido firmas para un referéndum sobre la legalización del aborto. Pero el príncipe heredero y regente ya ha dejado claro que en caso de que se apruebe, ejercerá su veto, un ejemplo de un soberano que ejerce el poder por el bien común. Y esto, amigos, es ejemplar y tiene que sonar a los cuatro vientos. Tommaso Scandrolio nos explica esta realidad de un líder, de un hombre que es un príncipe.
Y además, todos entendemos muy bien que Liechtenstein es muy pequeñito, está rodeado de países que tienen el aborto legal, así que estas personas que quisieran abortar terriblemente pueden simplemente cruzar la frontera y acabar con la vida de su hijo. No, pero quieren hacerlo ahí. Esto es un triunfo simbólico que quieren tener, como también en su momento querían tenerlo en Mónaco, hasta que también el príncipe ahí dijo, no vamos a avanzar en ese tema. Claro, también Mónaco rodeado por Francia, claro. En Francia, lamentablemente, el aborto es un derecho constitucional. Ese es el legado malvado del presidente Macron, que está por terminar su término. Bueno, lo que quieren es ganar victorias simbólicas, evidentemente, porque cuanto acceso al aborto, verdaderamente el tamaño de estos pequeños principados no de ninguna manera significa que llega el aborto finalmente ahí. Lamentablemente está muy cerca las clínicas de la frontera donde pueden abortar estas personas, cometer este terrible crimen. Bueno, compartimos esta nota en La Brújula Cotidiana. Estamos en Liechtenstein. En junio, el partido de la oposición Freiliste, Lista Libre, de centro izquierda, y grupos feministas como Women in Good Health y Women's Network habían puesto en marcha la iniciativa Priesterlosung für Liechtenstein, destinada a proponer un referéndum sobre la legalización del aborto, la posibilidad de abortar hasta la duodécima semana y de proporcionar información médica para fomentar el aborto, así como la cobertura del seguro para los costes del procedimiento abortivo. El pasado 31 de julio, los promotores presentaron en la Secretaría del Gobierno 4.970 firmas, más que suficientes para convocar un referéndum. En Liechtenstein el aborto está prohibido, salvo en los siguientes casos: si la vida de la madre corre peligro, si existe riesgo de grave salud para daño grave para la salud física, en caso de violación o si la madre es menor de 14 años. Además, está prohibida cualquier forma de publicidad sobre el aborto. Cabe añadir que desde 2015 las mujeres que viajan al extranjero para abortar, unas 40 más o menos, ya no son objeto de persecución legal. Así que no podemos decir que está absolutamente prohibido, y eso es muy lamentable. Pero, claro, quieren ir por todo.
Gabriela Álvarez Jumel, activista proabortista, ha escrito en The Guardian que ella y sus compañeros activistas han logrado convencer a 4.970 personas, pero ahora solo tenemos que convencer a un hombre, ya que sin su consentimiento ni siquiera un referendo que obtuviera el 100% de votos a favor podría convertirse en ley. Ese hombre que marca la diferencia es el príncipe heredero Alba, o Luis, regente en lugar de su padre. De hecho, el príncipe ya dejó claro en junio que en caso de que se aprobara el referendo, él impondría su veto, impidiendo que cualquier ley a favor del aborto viera su luz. Su oficina de comunicación ha aclarado que el motivo principal radica en que en las disposiciones relativas a la interrupción del embarazo no se protege suficientemente el bien jurídico fundamental, que es la protección de la vida.
En 2011, el bando abortista logró que se aprobara un referéndum sobre el aborto, pero le salió mal. El 52,3% de los votantes se declaró en contra de la legislación. También en aquella ocasión, el príncipe reinante declaró que si ganaban los sí, se encontrarían de todos modos con su no en el camino. Tras esta derrota, y conscientes de que la declaración de oposición del príncipe había influido en el voto de los ciudadanos, se convocó en 2012 otro referéndum. Esta vez no se trataba de la legalización del aborto, sino del principal escollo para su legalización, el poder de veto del príncipe. Fue un desastre para los promotores. El 76,1% se declaró en contra de que se suprimiera el veto que tiene el príncipe para cualquier ley. Los poderes del rey son intocables. En 2016 incluso los Provida propusieron su propio referéndum para prohibir el aborto en todos los casos, pero el 81,3% de los votantes decidió no modificar el marco normativo que, como hemos visto, permite el aborto, lamentablemente, en determinados casos.
Dos reflexiones rápidas. La primera, Francesco de Gregori cantaba: la historia siamo noi, la historia somos nosotros. La mayoría de las veces eso no es cierto. No es la masa la que hace la historia, sino las élites, las tecnocracias, las oligarquías del poder que influyen en la colectividad y a menudo hombres concretos que arrastran a las masas. La decisión decisiva no pocas veces la toma un político, un pensador, un financiero, un banquero, un emir o unos pocos de estos sujetos que forjan alianza entre ellos. Y no pocas veces lo que deciden para las masas no es por su bien. Incluso el caso del veto del príncipe Aloy confirma que la historia de un país puede estar marcada por la decisión de un solo hombre. Sin embargo, en esta ocasión, la decisión tomada fue por el bien del pueblo. En el pasado, este hombre ya ha salvado del aborto a unos cientos de niños, marcando sin duda alguna la diferencia, haciendo historia.
Qué bonita esa historia. Sería interesante saber cómo ha salvado el aborto. ¿Será promoviendo alternativas concretas para el aborto, incluso en esos casos en los que la ley los permite? Sería interesante saber ¿a qué se refiere acá el articulista? Segunda reflexión. Parece que estemos leyendo un cuento de hadas, pero el más bonito jamás escrito porque es real. Tenemos a un príncipe que lucha por los más indefensos y frágiles, por los niños, que no tiene miedo de ir a contracorriente, que no teme que le quiten el poder porque sabe que ninguna autoridad humana podrá jamás arrebatarle lo que le corresponde por derecho divino. Un príncipe que no cede ante el compromiso ni ante el sórdido pragmatismo, sino que es un hombre de principios. Un príncipe de la vida. Hoy en día, la gente necesita esto sobre todo. Hombres valientes, íntegros, fieles a valores que los trascienden, irreductibles, fuertes y tenaces, y dispuestos a pagar un alto precio por sus decisiones. Y cualquier hombre cuya armadura interior resplandezca con estas virtudes, ya es un príncipe. Culmina el interesantísimo y muy bien escrito artículo de Tommaso Scandrone.
Así es, amigos. Creo que eso necesitamos que cada uno de nosotros pueda ser coherente y estar dispuesto a morir por la causa del Evangelio, por la verdad, que te quiten las herencias, que te quiten lo que sea, con tal de que sea anunciado el nombre de Jesucristo y la palabra de Dios, como es el amar a Dios, el amar al prójimo. ¿De qué forma el aborto puede ser amar al prójimo, amigos? Esto es una tremenda mentira que hay que combatir y luchar como en la ideología distorsionante. Los jóvenes están sedientos de la verdad y no encuentra modelos, y por eso ocurre algo que son las cosas del Espíritu Santo, que aparecen ellos y se convierten en modelos de gente que quiere encontrarse con Dios, y por ello que acude en multitud a bautizarse, y enhorabuena el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa ha mostrado su asombro por el inesperado aumento de los bautizos de adultos en Francia, recuerda también el derecho de las personas a permanecer en su país en lugar de emigrar, y afirma que la fe cristiana tiene mucho que ver con la resistencia. Esta nota la recogemos de InfoCatólica.
En una entrevista concedida al diario católico italiano Avvenire, el cardenal Jean-Marc Abelin, presidente de la Conferencia Episcopal Francesa y arzobispo de Marsella, confiesa su asombro por los milagros de la pura gracia de Dios. Dice: desde hace 5 o 6 años observamos el inesperado fenómeno de personas que solicitan el bautismo y la confirmación, explica el cardenal. Se trata de jóvenes, adultos, de entre 25 y 35 años, pero ahora también de estudiantes de secundaria. de entre 16 y 18 años. Al principio pensamos que sería un año excepcional, pero ahora el fenómeno crece año tras año. En 2025 había 21.000 en toda Francia, 17.000 el año anterior y 15.000 antes de eso. Las estimaciones para 2026 apuntan a un mayor crecimiento, así que esto no es algo pasajero.
Ante este fenómeno sorprendente, el purpurado recomienda ante toda la humildad. Existe la tentación de enorgullecerse de estas cifras, incluso comparando las distintas diócesis y quién tiene más o menos, es algo muy humano. En efecto, la misma sorpresa que ha suscitado el fenómeno es una demostración de que se trata de la acción del Espíritu Santo y no de iniciativas o planes humanos. La vacuna contra esta tentación es comprender que los caminos que estos jóvenes han tomado no son los que habíamos preparado para ellos. Preparamos el camino para llegar a la puerta, pero entraron por la ventana, dice, debemos cooperar con el Espíritu Santo, es el quien prepara estos caminos. Por eso la misión de la Iglesia es cooperar con el Espíritu Santo, que siempre nos sorprende justo cuando hacemos nuestros planes. Y acá me viene a acotación el tema de estos afanes de tener reuniones y reuniones y reuniones para ver qué cosa es lo que necesita y lo que pide el pueblo, lo que quieren ellos. Tenemos que hacer un diagnóstico de la realidad pastoral. Y el Espíritu Santo, pues la gran sorpresa es que lo dejan a un costado, y esto creo que es una señal muy interesante. También indica que en la nueva tendencia hay varios elementos en común en casi todos los casos. En primer lugar, que a menudo hay un acontecimiento en sus vidas que los sacude, como una pérdida, una enfermedad, un drama familiar o una decisión personal, y a partir de ahí surge una pregunta. En segundo lugar, los encuentros con personas de la misma edad que son creyentes.
Sin embargo, después del primer impulso, hace falta un itinerario de formación. A veces estos caminos comienzan con una fuerte emoción, pero luego surge la necesidad de adentrarse en el misterio de la fe, en lo que la hace única en el sentido de la catolicidad. Y por eso es importante, y pienso que también desde este punto de vista podemos entender las palabras que les envió el Papa a la Conferencia de Obispos Franceses, justamente sobre el hecho de ser concretamente generosos para acoger a todos los que tienen un apego particular, integrarlos plenamente, los que tienen un apego particular por la misa preconciliar, para integrarlos plenamente en la vida de la Iglesia. ¿A qué se refiere? El hecho de que una gran parte de estas conversiones, lo veíamos en un artículo reciente de un especialista, se dan en parroquias donde se celebra la misa tradicional o también en parroquias, digamos, donde hay una espiritualidad carismática. O sea, dos tipos de realidades donde la vida espiritual es muy viva, es, digamos, desbordante en muchos aspectos, son donde están estas personas. Y sería el peor error decir, no, Esa misa no, vamos a llevarte a una parroquia, en fin, con un tipo de misa más moderna. Sería un gravísimo error. Pienso que ahí también podemos entender por qué el Papa les dijo, porque el Papa está al tanto. Él es un matemático, él entiende estadística, está al tanto de la tendencia y quiere acoger esa acción del Espíritu Santo, no sofocarla. En ese marco, el cardenal recuerda las grandes dificultades que hay hoy para ser cristianos en el mundo. Somos libres al decir sí a una cosa y no a otra. Podemos resistir la forma en que hoy corremos el riesgo de ser explotados, moldeados y condicionados. Debemos redescubrir el camino de la interioridad y con él redescubrirnos también el camino de la libertad. Para ser cristiano, según el purpurado, hace falta resistir la presión del entorno. La libertad es el comienzo de la resistencia. La fe cristiana hoy tiene mucho que ver con la resistencia. No se trata del martirio de los primeros siglos, sino de la resistencia al entumecimiento de nuestras conciencias, que nos hace perder la fuerza para creer, para ser libres y para elegir. Como dice San Pablo, habéis recibido un espíritu de libertad. Y así pienso, Guillermo, en las personas que lamentablemente se dedican a este tipo de gestión, simplemente instituciones religiosas, y para ellos lo más importante es que, en fin, la institución tenga buenos números, se mantenga, siga adelante, y han perdido el sentido de esa institución, que es llegar a las personas y llevarlas a la conversión. Y cuando esas personas les preguntan sobre esos temas, parece que no tienen mucho que decir, están pensando en otra cosa. Y cuando no se piensa en lo que Dios quiere hacer a través de la Iglesia para esa persona que ha descubierto la acción de la gracia en su vida, entonces verdaderamente no estamos en condiciones de recibir ese don de Dios. Así es que ante todo, como bien dice el articulista y Monseñor Abelín, humildad para cooperar con la gracia de Dios como ella se está moviendo, también según toda la riqueza litúrgica y espiritual de la Iglesia Católica.
Eddie, y una línea más de Juan Pablo II respecto de esto. Cada convertido es un don hecho a la Iglesia, comporta una grave responsabilidad para ella. Sería una desilusión para él si después de ingresar en la comunidad eclesial encontrase en la misma una vida que carece de fervor y sin signos de renovación. No podemos predicar la conversión si no nos convertimos nosotros mismos cada día. Amigos, muchas gracias por su sintonía y Dios mediante nos volveremos a encontrar mañana. Hoy día es jueves eucarístico. Busquemos a Cristo.